La Torre de Babel.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti.
Los años 70 fueron en España los años de grandes cambios políticos, sociales y económicos, y también culturales. El cine fue testigo y formó parte de este proceso. La Tercera Vía es el espejo donde se reflejan muchos de estos cambios. Una serie de películas impulsadas por el productor José Luis Dibildos en clave de comedia, que navegaban en un lado paralelo entre el cine comercial y el cine de autor, proponiendo precisamente eso, una Tercera Vía.
José Sacristán y María Luisa San José fueron los actores de referencia en esa Tercera Vía, en películas que firmaron directores como Roberto Bodegas y que todos tenemos en mente. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, Españolas en París, Mi mujer es decente dentro de lo que cabe, o Vida conyugal sana?
Bueno, son películas y solamente el título ya nos hace sonreír, ¿no?
Sí,
y nos,
sí,
nos remonta a aquella época que vemos un poco con añoranza y pensamos, Dios mío, cuánta caspa.
Sí, que, sí, pero ahora sí. Lo añoras. Es
exactamente.
Curioso. Sí, sí, sí.
Y es parte de nuestra historia, y eso es lo importante, que esas películas son el reflejo de un momento histórico, y de ese momento y de esas películas hablamos esta noche con Ana Asión, que es historiadora, especialista en cine, que acaba de publicar un ensayo en el que analiza precisamente esa Tercera Vía del cine, que abanderada por Dibildos representa una época importantísima en nuestra historia reciente, una historia de cambios. Ana, buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, tal? Ana. Un placer, como siempre, estar aquí también acompañada.
Para nosotros también. Bueno, eran años en los que triunfaba Janet con esta canción.
Sí.
Y yo estoy pensando que al final, cuando una canción es buena, aguanta 50 años y los aguanta, ¿eh?
¿Pasa lo mismo en las películas también? ¿O?
Sigue pasando, pero yo pienso que también hay que redescubrirlas de vez en cuando. Están las típicas películas que todo el mundo recuerda porque las vio en su momento, porque ha oído hablar de ellas, porque se ha convertido en clásicos al final del cine español o el cine en general. Y luego está, yo creo, que esos pequeños o grandes largometrajes que también estuvieron ahí, que en su momento pudieron tener más o menos éxito, pero que quizás pues el tiempo no ha sido tan justos con ellas, ¿no? Y que de vez en cuando también merece la pena recuperarlos.
Nosotros vamos a hablar de la Tercera Vía. Vamos a empezar por el principio. Hay un nombre claro, que es José Luis Dibildos. Cuéntanos algo sobre este productor.
José Luis Dibildos en 1971 decidió realizar la película Españolas en París, que además Alberto ya la ha mencionado, y es un poco el largometraje que da el pistoletazo de salida para esa idea que fue la Tercera Vía. Es en ese instante cuando le dice precisamente a su director, a Roberto Bodegas, ¿qué te parece que hagamos este tipo de productos? Y ya en ese instante, cuando se pone a anunciar Españolas en París, le dice, utiliza esa palabra, utiliza ese término de Tercera Vía, porque lo que vamos a hacer a partir de ahora, y eso que hay un parón por diversas razones del 71 al 74, que es cuando empiezan a realizarlas. Es lo que queremos. España necesita en estos instantes unos productos que empaticen más con esa nueva clase media que ha surgido en los años 60 y que no tienen. Estamos con un cine comercial, como comentabas antes, Ana, y un cine más intelectual, pero falta toda esa parte intermedia, este tipo de películas. Por eso en el 74 es cuando se lanzan a hacer Vida conyugal sana, Tocata y fuga de Lolita y Los nuevos españoles.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Españolas en París, que es la película que tú citabas y que es un poco el punto de partida de todo esto.
Isabel. Casi no te conozco. Vaya con la cría. Qué guapa estás.
Españolas en París, Ana, es un título clave porque refleja también una realidad que es la realidad de la emigración y la realidad de tantas mujeres que salieron de España para irse a trabajar fuera.
Exacto, y además, fijaros, coincide en el tiempo con otra película que está retratando algo similar, también toda esa emigración que tiene lugar a Europa, en este caso a Alemania. Vente a Alemania, Pepe, es también de 1971.
Claro. Y es radicalmente distinta.
Completamente diferente. Una comedia, un drama. Pero no solo eso, sino que en Españolas en París encontramos todo el fenómeno migratorio de esas jóvenes que se van a París, ¿no?, a trabajar principalmente de sirvientas, pero además tenemos incluido otro tema bastante polémico en esos instantes, que es el tema del aborto. Claro, situando toda la acción en Francia, en París, pues se pudo permitir en esos momentos bodegas hablar de algo que era bastante tabú, ¿no? Entonces yo creo que Españolas en París, aparte de tener el mérito de ser esa punta de lanza de lo que fue la Tercera Vía, yo creo que también está el retratar esas dos realidades, ¿no? El tema de la emigración y el tema del aborto.
Uh-huh. Tú nos contabas antes, Ana, que ellos eran conscientes de que estaban abriendo una nueva forma de hacer cine, es decir, que hacían esas películas conscientemente y buscando un público objetivo concreto. Uh-huh. ¿Cuáles eran las claves de esa Tercera Vía?
Yo siempre digo que hay que tener en cuenta que al fin y al cabo el que se inventó todo esto fue José Luis Dibildos. Era productor, tenía Agatha Films detrás y a él lo que le interesaba, como a todos los productores en definitiva, era vender. Y lo que pasa es que en ese instante sí que yo creo que fue muy avispado, si me permitís la expresión, de encontrar, de ver cómo ese hueco estaba sin llenar, como decía antes, ¿no? De todas esas películas que sabía que iban a funcionar y de hecho en taquilla tuvieron muy buenos resultados. Por eso quiere apostar por eso y no solo ya ese beneficio económico, sino que yo quiero ir un poquito más allá y ver que es que estamos, todavía no ha llegado la transición política. Uh-huh. Estamos viendo cómo ya se nos está adelantando y se nos está hablando como ese camino intermedio que será de alguna manera por el que se apueste después también en las elecciones nacionales, pues ya lo ve Dibildos, ¿no? que ve que es el que funciona y por el que apuesta en el cine precisamente.
Claro. Hemos citado dos protagonistas, Pepe Sacristán y María Luisa San José, que se convierten en auténticas estrellas de cine aquí en España.
Son claves para entender todo el cine de esa época. Yo ya, no solo ya todas estas películas que resulta evidente, es una pareja uh-huh. que se repite, ¿no? en varias de ellas, sino también toda la cinematografía de aquel momento. No se puede entender sin María Luisa San José y sin José Sacristán. Claro, en este momento Dibildos también sabía eso, también sabía que eran dos de los intérpretes más famosos y con los que, además, hay una cosa muy curiosa que dice Dibildos, que es que Sacristán es el modelo, es el estereotipo del español medio. Y es un poco lo que quiere representar. Yo creo que también dice mucho, ¿no? Del tipo de público, aunque quisiera llegar a todo tipo de público, al que se quería enfocar, ¿no? Esa, insisto, esa nueva clase media y un poco que se vieran reflejados en él, ¿no? Precisamente por eso se apuesta por este tipo de intérpretes.
Uh-huh. Una clase media que buscaba otra forma de vida, que tenía una ansia de modernidad, no sé si hablar tanto de libertad, pero sí de modernidad, que compraba los pisos nuevos, que los pagaba plazos, sí. Que es decir, era una forma de vivir totalmente distinta. Y estas películas, Ana, tienen una parte muy interesante que también reflejan un nuevo papel de la mujer. Hemos hablado de la primera, que eran estas españolas en París, que son españolas que van a servir, pero luego el papel de la mujer también se refleja en muchos otros perfiles distintos, pero siempre subordinada al hombre.
Es ese perfil cambiante de que las cosas ya no eran como antes, ¿no? Entonces, a muchos niveles. Ya sabemos que en el plano sexual también las cosas estaban cambiando. Estamos encontrando pues ya indicios de un predestape, ¿no? Porque el destape tenemos que esperar un poquito más, pero sí que es verdad que en estas películas se empieza a reflejar que también sigue estando esa faceta un poco más machista que seguía imperando, ¿no? Respecto a la mujer, sobre todo yo creo que lo más evidente son los títulos, ¿no? La mujer es cosa de hombre. Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe. Es que resulta evidente como todavía quedaba mucho por hacer, ¿no? Y lo bueno es que hoy en día nos escandalicemos de todos estos títulos. Y claro, es lo que decías, en todos estos aspectos sí que se estaba reflejando cómo las cosas estaban cambiando y también, por supuesto, para la mujer.
Claro, ¿no? Es que no deja de ser paradójico, ¿no? El sí. contenido de la película y el guiño picarón que muchas veces hace mucho de los títulos de estas películas.
Sabía que eso funcionaba.
Claro, claro.
Sabía que eso funcionaba. Claro, de hecho, María Luisa San José, por ejemplo, le dijo a Dibildos, yo no voy a protagonizar esta película que se llama La mujer es cosa de hombres. Y Dibildos le dijo, sí, no le vamos a cambiar el título, porque es que la gente le identifica con un anuncio publicitario, con un eslogan que existe sobre un
Axe,
¿no?
Soberanos
cosa de hombres. Y por eso precisamente, como la gente lo relaciona y ya se está familiarizado con ese tipo de eslogan, pues esta película va a funcionar. Porque les resulta familiar, ¿no? Entonces se quedó La mujer es cosa de hombres, María Luisa lo protagonizó, pero ahí está también la actriz como mostró también su queja, ¿no? En ese instante que yo creo que es bastante significativo.
Oye, ¿cómo has abordado esta Tercera Vía en el libro? Porque yo, ojeando así un poco, he visto hasta textos de los censores de la época que incluyes, ¿no? O sea, bastante detallado por lo que parece.
He intentado abarcarlo desde todos los frentes que he podido, ¿no? Yo creo que es una investigación bastante bastante completa, en el sentido de que he querido mirar todos esos prismas y un poco recoger todo lo que fue, porque no era sencillo entender todo esto, porque sí que es verdad que decía mucho de la época, decía mucho de lo que estaba sucediendo, pero para poder armarlo y poder darle sentido, pues era necesario, pues desde consultar todos esos archivos de censura hasta hacer entrevistas también con las personas que participaron en ella. Entonces, claro, al final poco a poco se iban sumando, se iba completando el puzzle con todas las piezas, y yo creo que es un poco el que le ha dado sentido al libro.
¿Para quién es este libro? Para los aficionados al cine, para los que busquen una mirada nostálgica sobre lo que fuimos.
Para las nuevas generaciones también, que no sepan de lo que están hablando, ¿no?
Yo creo que voy a adoptar en este caso la postura de Dibildos, que era para todos los públicos. como buen productor, yo también aquí voy a ejercer de productora, y quiero que sea para todo tipo de personas, porque yo pienso que todo el mundo va a poder encontrar algo que le resulte curioso, que le informe o que recuerde, que un poco pues haga que acuda a sus recuerdos, ¿no? Uh-huh. O que conozca o que descubra. Entonces yo ya digo que me pongo en esa postura de Dibildos, y creo que está abierto a todo el mundo.
Bueno, José Luis Dibildos fue el productor, el responsable de todo esto. Tuvo un director clave en toda esta historia, pero luego hubo otros directores que se fueron de alguna manera sumando. ¿Cómo evolucionó esto, Ana?
Dibildos lo que quiso hacer es un poco seguir el sistema de estudios norteamericano, en el que tenía pues a todo su equipo, a toda su plantilla, e ir repitiéndolo con todas estas películas. Por eso están tan marcadas las personas que participaron en esta tendencia. Roberto Bodegas, Antonio Drobe, iban cambiando algunos, pero sí que es verdad que se solían repetir. Sacristán, María Luisa San José. Claro, es cierto que si miramos un poquito más allá, Tercera Vía corresponde, el término corresponde sin lugar a dudas a Dibildos, porque fue él el que decidió llamar así a ese tipo de productos que hacía. Claro, si miramos un poco más allá, nos damos cuenta que también había otros directores en aquellos momentos que, sin pretenderlo, también hicieron películas de ese perfil. Películas que no podemos incluir ni en un cine comercial ni en un cine tal intelectual. Entonces, también están recogidas en este libro, y por eso se habla pues de cineastas como Jaime de Armiñán, como Manuel Summers, en realidad José Luis García Sánchez, en realidad, ya digo, no había tantísimos, pero sí que he querido rastrear también todas esas personas que también pensaron, aunque no le dieran nombre, en que un camino intermedio quizás era la solución más adecuada en aquellos instantes.
Claro. El punto de comienzo lo tenemos claro, lo hemos dicho, Españolas en París en el año 71. ¿Cuándo termina la Tercera Vía, cómo y por qué?
La Tercera Vía como tal, la de Dibildos, la que ya le hemos puesto la etiqueta, terminará más o menos en el 76, 77, con Hasta que el matrimonio nos separe. Más o menos yo creo que ahí podríamos poner el final, sobre todo porque es en ese instante cuando además el hijo se desprende del padre, y en este caso hablo de José Luis Garci, que había trabajado también dentro de ese equipo en lo que es la parte del guión, comienza su propio recorrido ya fuera de Agatha Films y realiza sus primeras películas. Claro, estamos hablando de Asignatura pendiente, en el 77 precisamente.
¡Jope! qué pronto, Dios mío.
Sí. Solos en la madrugada del 78 y Las verdes praderas del 79. Este llamado tríptico de la transición no deja de ser una especie de legado en el que ya la etiqueta Tercera Vía ya no está, pero claro, vemos como hay muchas deudas, hay muchas herencias de todo ese trabajo, porque se había educado de alguna manera en el cine con José Luis Dibildos, ¿no? Entonces esa manera un poco de actuar y de dirigir es lo que le lleva a hacer estas películas que siguen un poco dentro de esta misma órbita.
Has dicho, Ana, antes una cosa muy interesante, que es que Dibildos crea una industria. Claro, estamos hablando de los años 70, e ir al cine era una de las grandes actividades sociales. Todo el mundo iba al cine, había cine en todas partes. ¿Qué industria se crea en España a partir de este momento?
Solemos decir siempre que hablar de los cineastas de aquellos instantes, de estas épocas, de los 60, de los 70, incluso antes, ¿no? Son artesanos, o sea, son personas que su profesión es hacer cine, mucho más allá de cuando lo analizamos desde un punto de vista más desde el arte, ¿no? Que también lo hacemos, sobre todo los historiadores del arte. Pero en aquellos instantes era una manera de ganarse la vida. Eran personas que después de una película venía otra y ya estaban pensando en las siguientes. Unas salían mejor, otras salían peor, pero su finalidad era ganarse el pan con ese tipo de, con ese oficio que era el cine. Entonces esa industria yo creo que estaba planteada de otra manera, o por lo menos el tejido que existía en aquellos instantes, con sus más y con sus menos, supuesto también se ha avanzado en otros sentidos, pues estaba ahí, era algo completamente diferente.
Oye, ahora, bueno, durante muchos años Televisión Española estuvo en cine de barrio reponiendo estas películas y además con mucho éxito, con muchísimo éxito, por la tarde, los sábados, los domingos. Ahora muchas de ellas están en plataformas, pueden verse incluso en internet sin mayor problema. ¿Cuál nos recomiendas, Ana? Si hay una película clave de la tercera vía, ¿cuál dirías tú que es?
Yo, sobre todo, para entender la tercera vía, la esencia, ¿no? Yo, claro, me iría a las tres que he dicho, porque es que son propiamente las que llevan y un poco donde se puso toda la carne en el asador para hacer ese tipo de películas, ¿no? Que son las que mencionaba antes, Vida conyugal sana, Los nuevos españoles y Tocata y fuga de Lolita. Claro, sin olvidar Españolas en París. Españolas en París yo pienso que es un peliculón, ¿no? Y sin insertando todavía en lo que es propiamente la tendencia, ¿no? Entonces, quedarme quizás con esas tres, de las tres, no lo sé, Los nuevos españoles dicen mucho, sobre todo porque yo pienso que el propio título también está siendo una declaración de intenciones, ¿no? Los nuevos españoles, pues hacia dónde iban, hacia esa clase media, ¿no? Entonces, ahí ya hay mucho, ¿no?
¿Cómo las veremos, Alberto? ¿Las veremos? Bueno, tú y yo, bueno, tú no habías nacido, yo era muy pequeña.
Bueno,
yo nací 70, con la tercera vía, vamos a decirlo. Pero sí que es verdad que yo creo que las vemos con un pelín de nostalgia y a lo mejor hay que hacer el ejercicio de verlas desde el punto de vista de Ana, después de haber leído este libro, y ver un poco lo que representan en una España concreta y en un momento concreto de la historia de cine y de nuestra propia historia. Si quieren saber más, Ana Asión, La tercera vía del cine español, espejo de un país en transición, está publicado por Laertes, hace nada, está caliente. Lo podemos encontrar ya en las librerías, en la sección de ensayo, en la sección de cine, y nos permitirá entender un poco mejor cómo fueron los años 70 y esta otra forma de hacer cine que representa también lo que aquella España que escuchaba a Janet en la radio con canciones, Alberto, y esta es parte tuya que nunca pasen de moda.
Fantástica.
¿Cuántas versiones, por cierto, se han hecho de
¿Por qué te vas? Hay un montón, y además de recientes, de los últimos años, se han hecho versiones del ¿Por qué te vas? Sí, es una canción de esas que te atrapa, ¿eh? Y eso que tampoco es que sea la alegría de la huerta, pero te atrapa y te...
Creo que empiezas a escuchar la sonada y ya te pone buen humor,
¿verdad?
¿No?
Tiene una cadencia ahí, es verdad. Sí. Totalmente, totalmente.
Te acompañas con un baile ligero también.
Sí.
Yo creo que ya te sumerges en la canción.
Y te imaginas en blanco y negro con... Sí, absolutamente.
Total, total.
Giradiscos, aquellas televisiones con patas.
Blanco y negro y sí.
Los años 70 aquí en los estudios. Ana, muchas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que